Con 10 minutos y estamos en cabina con el decano de la Escuela de Formación General de la Universidad de las Américas. Él es el doctor Diego Chauvin, con quien conversaremos precisamente qué se está enseñando a los futuros maestros para que tengan herramientas para la enseñanza. Lo hemos compartido y conversado con Marisol dentro y fuera de micrófono, la necesidad de que no es suficiente solo saber, sino saber enseñar. Hay que formar al catedrático, al que enseña y al que imparte, por supuesto, cualquier tipo de enseñanza. Todas las recomendaciones, la visión, quizás la normativa y los nuevos redireccionamientos en estas concepciones pedagógicas nos la va a aclarar Diego Chauvin, quien por supuesto usted puede escribirnos en redes sociales con cualquier pregunta al respecto. 11 y 11, Diego, te damos la bienvenida, esta es tu casa.
Marisol, José Antonio, muchas gracias por la invitación, pues estoy aquí a sus órdenes. No sé si quieren que empiece o quieren lanzar alguna pregunta.
No, pues ya
pregunta.
Estamos conversando, ya empezamos. A la oficina, con el preámbulo de José Antonio, que también es catedrático, y por eso decía que lo hemos hablado muchas veces, porque mi papá era profesor de la universidad, y ya grande, de 80 años, él decía, no es suficiente saber sobre una materia, saber sobre algo para lanzarse a educar. Hay que saber enseñar. Y qué bueno hubiera sido cuando yo era joven que me hubieran preparado para educar a personas, no simplemente porque sabía sobre matemáticas o sabía sobre ciertas materias. Esta nueva modalidad, maravilloso que haya llegado ya a nuestro país. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona educarse para educar? Y si es un requisito ya obligatorio, que a mi parecer debería ser así.
Bueno, ¿cuánto le toma a una persona? Yo creo que toda la vida. Si tú das clases, sabemos que todos los días aprendemos, en todo en la vida. Uh-huh. Formalmente, la educación universitaria, un promedio de 4 años te ayudan para tener las estrategias, digamos, para enfrentarte a este reto de compartir con niños o con jóvenes su educación, ¿no? Yo quisiera un poco partir de lo que tú dijiste utilizando una frase antigua, pero creo que se la puede poner al día, de Einstein. Él decía que la educación no es más que todo aquello que nos queda luego de que nos olvidamos todo aquello que aprendimos o nos enseñaron, lo parafraseo, en la escuela. Entonces yo creo que sí es importante lo que tú decías. Hay que tener un conocimiento de la materia que o de lo que quiero, del qué transmitir. Pero no se queda solo ahí. Uh-huh. No se queda. El siguiente paso que tú decías es, ¿cómo hago que ese conocimiento, que esas actitudes, que esas destrezas se construyan? Que de alguna manera eso vendría a ser, en antiguo, enseñar, como tú lo has dicho. Pero de alguna manera me parece que lo importante del cambio actual en el mundo global es no hacer tanto énfasis en el enseñar cuanto en el aprender. Es algo así como la lectura y el discurso. Uh-huh. Sí, ¿cómo sabemos que alguien leyó? No lo sabemos sino hasta que da un discurso. Es decir, hasta que escribe o hasta que transforma eso que leyó en habla. ¿Cierto? Es cuando a los guaguas chiquititos, a mis hijos, que les leíamos cuando eran más pequeñitos, un cuento, y luego decíamos, bueno, cuéntame el cuento, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y hacen preguntas y van más allá. ¿Sí? Ahí descubres esa maravilla del cerebro que tiene el Homo sapiens sapiens, que de hecho ya está hecho para aprender. Uh-huh. Y no hay que ponerle unos rieles tan firmes para que se aprenda de una u otra manera. Entonces yo creo que por ahí podríamos partir, ¿no? Creo que ese es un cambio en la dinámica, en esta pedagogía y en esta didáctica entre el enseñar y el aprender.
Diego, las evaluaciones PISA y otros parámetros de medición a nivel mundial avalados por Naciones Unidas ponen como el referente a Finlandia. Las estadísticas te hablan, casi pocas tareas en la casa, 20 estudiantes máximo por profesor por aula, mucho enfoque lúdico, y por supuesto estamos hablando de un país de primer mundo. El profesor entonces no puede ser ni un dictador, pero tampoco puede ser un mayordomo, un servil de una empresa que podría convertirse en un negocio perverso. Si un profesor tiene más de 180 estudiantes y no tiene un assistant professor, un profesor asistente, quizás no cumple con garantías y allá voy. ¿Cuáles son las garantías elementales para que un profesor sepa enseñar y pueda enseñar en un ambiente ideal?
Jiji. Lo complicado de tu pregunta es el ambiente ideal. Entonces, lo ideal sería No sé si sea lo que yo quisiera, pero tal vez lo ideal sería que mis hijos estudien, tal vez, en una universidad el primer mundo. En Finlandia, o si quieres después, en Harvard, en Yale, en Oxford. Uh-huh. Ahí sería un ambiente ideal, porque tienes alumnos más que probados, más que motivados, más que recios, con una estructura de enseñanza interesante. Pero lo que pasa es que no existe lo ideal. Para mí lo ideal es utópico, es decir, es aquella luz que nos hace caminar hacia donde tenemos que ir. Pero en la práctica te encuentras con la realidad, sin ocultar lo ideal, o sea, sin ocultar tu emoción y a dónde quieres ir. Entonces, Finlandia es chéverísimo, pero son, disculpen la expresión muy sencilla, pero son cuatro gatos. Y entonces, no es lo mismo enseñar a una población pequeña, de primer mundo, con cierto nivel, desde su misma casa, a tener una educación masiva. Yo qué sé, por ejemplo, después de todas las migraciones que tuvo el Cono Sur, y sobre todo Argentina, que trajo gente de Italia, de Suiza, etcétera, de Europa, ¿no es cierto? Y se llenó aquello, ¿no es cierto? Solo ahí uno entiende cómo está construido, por ejemplo, el Teatro Colón. Entonces, encontrarse con esa barbaridad de personas, ¿no es cierto? Y de esos matices culturales. El gobierno tuvo que implementar, no en lo ideal, sino en lo práctico, una educación masiva. Entonces, yo creo que es importante saber que las pruebas, por ejemplo, como la pizza, ¿hacia dónde están dirigidas? Si están dirigidas a entornos privilegiados, ideales, pequeños, elite, está bien. Pero si esa misma prueba se toma a estudiantes que no tienen aquello, el instrumento evalúa otra cosa. Por lo tanto, nunca vamos a sacar un primer lugar en esa prueba. Es decir, las pruebas deberían ser contextualizadas, de acuerdo a lo que son los alumnos, y a lo que se espera que estos alumnos aprendan. Es decir, tener sumamente claro cuáles son los resultados de aprendizaje que queremos medir.
Quizás también el nivel cultural, la idiosincrasia de cada pueblo. Los latinoamericanos sí, tenemos un denominador común, pero no todos somos iguales ni aprendemos de la misma manera, y eso es muy importante. Habla de masas, de lo macro, pero también vamos a lo micro y a la realidad.
Y a la diversificación.
¿Están, Diego, educando o están cumpliendo una malla curricular?
Yo creo que los nuevos profesores tienen que hacer las dos cosas. Si vamos a la parte interna de sus estudios, tienen que tener pasión, es lo primero. Eso debería ser lo fundamental. Eso es la vocación innata de quien enseña. Y luego de eso tiene que tener ciertos conocimientos. Y dentro de esos conocimientos, por un lado estarían la pedagogía y la didáctica, ¿no es cierto? Y dentro de esas está la parte curricular y el diseño. Por otro lado, debe estar también cómo se les enseña. Y en el cómo se les enseña en la Universidad Ecuatoriana, espero que tengamos esta nueva mirada de enseñar de un modo más grupal, teniendo claro hacia dónde tenemos que ir, con pensamiento crítico. Y por lo tanto, los nuevos docentes, cuando se enfrenten a un currículo dado, en un colegio dado, tienen la posibilidad de ser libres en clase, ¿no es cierto? Y poder generar lo mejor y sacar lo mejor en la construcción del aprendizaje con los chicos. Cuando yo daba clases en un colegio privado aquí en Quito, había un currículo, por supuesto, teníamos que llenar una serie de planificaciones, papeles, etcétera, pero ya en la realidad de clase, en el currículo real, y espero que no muy oculto, pero en el real de clase, tenía esa libertad de poder acompañar a los chicos y exigirles, uh-huh, dependiendo a lo que ellos podían ser exigidos. Hace poco uno de mis alumnos regresó a Quito y tuvo una charla y me quedé asombrado, y voy a decir su nombre. Él se llama Juan David Borrero. Debe ser de los mejores alumnos que yo he tenido en mi vida. Con ese grupo, y no con todos, pudimos leer casi todo el Quijote completo. Y no por cumplir un currículo ni por algo aburrido y que había que hacer. Es decir, mis alumnos a veces no iban al recreo por quedarse conmigo, no en clases, ojo lo que voy a decir, por estar en fiesta. ¿Y cuál era la fiesta? El examen, la evaluación. Entonces, yo creo que eso es lo rico, ¿no es cierto? Y quisiera decir la última parte respecto de cuál es este perfil del docente. Entonces, ya te he dicho que del conocimiento, lo que tú decías, el acercarse, el cómo construir el conocimiento. Y luego, yo creo que algo que no está en el currículo de los colegios, pero que sí debe estar en el de la universidad, es potenciar para que nuestros futuros maestros saquen de dentro de sí su único y particular perfume. Ningún maestro es igual. No es lo mismo recibir clases conmigo que contigo. Uh-huh. Son cosas completamente
distintas. Se refiere a José Antonio porque yo no doy clases.
A José Antonio. Es completamente distinto, aunque demos la misma materia con la misma malla curricular. Uh-huh. Y entonces, el poder potenciar en los seres humanos, profesores, el que saquen esa parte humana de ellos, el que saquen y que potencien su perfume, es una cosa extraordinaria. Había un dicho que decía el padre Spinoza Poli, Juanito Chichipo, y él decía que alguna vez en la vida nos vamos a encontrar con algún profesor que haga disparar la música, el concierto, que toque la nota precisa, y que cuando encontremos eso, lo atesoremos y lo guardemos. Ese debía ser el otro ideal de la vocación del docente. El poder en algún momento tocar esa nota en cualquiera de nosotros.
En este preciso instante estamos conversando con el catedrático universitario Diego Chauvin y todo el tema relacionado al enseñar, y todo el mundo de la capacitación a los catedráticos. Al regresar, la epistemología, voy a aclarar, que es el conocer, cómo conozco, cómo se da el proceso del conocimiento, y una frase de Kiyosaki que escribe Padre Rico, Padre Pobre. Él dice que en los 10 años venideros vendrán los cambios más profundos en la revolución tecnológica del mundo. Pensaba en los startups, botones de pago, criptomonedas, y el 70-80% de la colocación del dinero mundial se está yendo hacia ese camino. ¿Cómo capacito al profesor ante ese nuevo mundo donde el que se queda fuera quizás se queda en la Edad Media? Con esta pregunta nos vamos a la pausa y ya regresamos. Oyentes, tenemos las 11 de la mañana con 27 minutos y estamos de regreso con el catedrático universitario Diego Chauvin, quien estamos conversando justamente cuáles son las capacitaciones, las herramientas para los futuros maestros y los maestros vigentes. Diego, tú hablabas de la didáctica, hablaste de la pedagogía, agregaría yo, por ejemplo, comunicación asertiva, lenguaje corporal asertivo, y quizás otros ejes transversales que serían necesarios para el catedrático. Nombré epistemología, que es el proceso de cómo conozco, cómo aprendo, y las tecnologías de la información y la comunicación. Se viene un mundo, es una avalancha, es irrefrenable, es inexorable. ¿Qué otros elementos hay que agregar hoy al formador de formadores, digámoslo así?
Yo creo que una de las materias básicas que van a tener los formadores, y por supuesto todos quienes pasen por la universidad, es precisamente enfrentarse con pensamiento crítico y creativo ante este mundo que se nos viene. Sí, hoy día tienes una avalancha de conocimiento en Internet que antes no teníamos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, estaba yo haciendo mi tercer año de teología, y en un verano me fui de vacaciones donde mi tía, a Estados Unidos, y mi pequeño sobrino, pequeño, tenía unos 14 años, en una noche, después de una conversación, se metió en Internet y al día siguiente comenzó a hablar de teología. Por supuesto, el momento en que rasqué un poco más no había sustento, pero es un chico brillante. Eso quiere decir que sin mucha profundidad, pero con mucha extensión, pudo en unas cuantas horas en la madrugada leerse varias cosas de lo que hablamos antes. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante, saber que los jóvenes de ahora tienen una visión amplísima, tal vez no tan profunda, pero amplísima. Entonces, sí es importante en la malla curricular de la formación para formadores, el que se incluyan estas materias, ¿no es cierto?, de manejo, conocimiento y postura crítica, por supuesto, de las TICs. Esto es fundamental, ¿no es cierto?, tanto a nivel universitario, cuanto más a un nivel de manejo de clase para futuros profesores. Eso es así. O sea, los chicos hoy día tienen que saber manejar con mejor criterio todos los celulares, inteligentes, no inteligentes, etcétera, ¿no?
La información, yo creo que un gran colegio, una gran institución, no se forma de solamente el nivel social en el que se encuentran los chicos, sino se forma de grandes personas que están armando, que están haciendo, que están creando este colegio, que no solamente imparten una materia, sino cómo la imparten, lo humanos que son, su manera de enseñar. Esto es fundamental. ¿Cuánto se está tomando en cuenta esto?
Esto es lo que justo te decía, que al menos en la malla nuestra hay precisamente ese intento de explotar. Creo que yo lo dije de modo metafórico, pero es el perfume del docente. Es la pasión del docente. Entonces no es solo el conocimiento, las técnicas, las pedagogías, sino esta capacidad humana al encontrarse con otro ser humano. Eso es fundamental. En la vida hay las cuestiones que hay que hacer, el oficio. Es decir, quien da clases, sobre todo en los colegios, sí tiene un montón de trabajo de corrección y un montón de trabajo curricular, de planificación, de llenar tablas y cosas de esas que sí quitan tiempo. Pero creo que...
Y perdóname, Diego, te hago una interrupción por tema tiempo en la radio. Nos vamos a ir al servicio informativo Platinum. Terminas con la idea, la explicación tuya, y continuamos con un par de preguntas más. ¿Te parece?
Claro que sí.
Amigos oyentes, es las 11 de la mañana y 31 minutos. Tenemos que irnos al servicio informativo Platinum y ya regresamos con el catedrático Diego Chauvin. Amigos oyentes, tenemos las 11:36 de la mañana. Queda una idea por concluirse y cerrarse con el catedrático Diego Chauvin. Y en paralelo, una pregunta que se pueda ligar a la misma. ¿La academia o la universalidad, la universidad significa universalidad o la sede de la razón? Podría ser un negocio, pero aquí el cliente no siempre tiene la razón. El conocimiento no puede estar subordinado jamás al capital. Jamás de los jamases, porque de lo contrario los indicadores pedagógicos y de enseñanza podrían empezar a fallar y empezarían los problemas. ¿Lo ves así, Diego? ¿Cuál sería la manera de revertir esta lógica?
Lo veo así. Concluyamos la idea. Estamos hablando un poco de que una de las características del docente es que tiene que ser un buen ser humano. Ojo, y es una característica de todo ser humano, pero se nota más en la educación. Y concluye la idea cerrando que lo importante es que este ser humano, profesor, tiene que tener claro que se encuentra con seres humanos. Es decir, el niño, la niña, el adolescente que está con él y diversos, únicos y diversos, son seres humanos, a los que tenemos el privilegio como docentes de acompañar en su formación. Entonces, eso es importantísimo verlo. No es un número, no es un pago, no es una cuestión curricular, es mucho más que eso. Porque los profesores en todas partes del mundo, exceptuando en muy pocas, somos mal pagados. Por lo tanto, eso te digo, la pasión no se la puede poner en la universidad. Eso tiene que venir desde antes, ¿no es cierto? Hay una materia interesante que vamos a tener en la nueva malla, y viene desde la facultad nuestra, que es justamente una que se llama Economía, Ethos y Sociedad. Y la idea es que los chicos de la universidad, de la universalidad, tengan la capacidad de poner cada cosa en su lugar. Y no cometer el error de tener un péndulo en la historia, dice de un lado al otro, sino que tengan una cierta sofrosine, digamos, la virtud está en el medio. Entonces, las universidades, los colegios, no pueden ser unas máquinas de negocios para simplemente sacar dinero. Pero tampoco pueden dejar de ser un negocio que pueda existir. Es decir, quitemos la palabra negocio, es decir, que tenga la posibilidad económica de subsistir. Cualquier universidad, ¿no es cierto?, tanto la pública como la privada, deben tener un ejercicio completamente ético de sus finanzas. Porque si no, o se quiebra el Estado, o se quiebra la universidad o el colegio. Pero eso está en su debido lugar, está en segundo lugar. Eso hace que el ideal, que la misión de enseñar, se mantenga en el tiempo. Y para eso hay que ser inteligente económicamente hablando. Pero es secundario, es un valor segundo.
De todas maneras, se mantiene entonces el conocimiento por encima de capital.
Debería ser. Y no solo el conocimiento. La enseñanza y el aprendizaje. Uh-huh. O digamos al revés. El aprendizaje y la enseñanza de un grupo de chicos y chicas que está en nuestras manos. De las cosas más chéveres que pueden pasar en la vida de un profesional docente.
Y creo que es una responsabilidad tan o igualmente grande como la de estudiar medicina. La vida de un de una persona está en las manos de un médico, sí, y la educación de una persona está en las manos de un maestro. No se puede considerar como una profesión de segunda o tercera clase. Es importantísimo.
Es importantísimo.
Para mí, como madre de un chico que está estudiando...
Y una última cosa, es decir, la vorágine de nuestra vida, ¿no es cierto?, desde el siglo XVIII con la industrialización hasta ahora, me da la impresión que también ha hecho que mucho de la educación que se daba en la familia, en familias grandes, se esté perdiendo. Y a veces perdemos también la perspectiva y pensamos que papás y mamás trabajamos, sacamos el aire, entonces los guaguas se quedan en la escuela o en el colegio y de ellos depende todo.
Claro.
Y no es cierto.
No es así.
Es decir, el papel que tenemos nosotros es fundamental como papás.
Formador de formadores, la importancia del pedagogo, del catedrático en la sociedad, las garantías que debería tener el mismo para que la enseñanza sea un proceso ganar-ganar, y por supuesto tenga una carga siempre social. Como lo decía Juan Pablo II, el ser humano no es un medio de producción, sino que es el fin mismo de la producción. Agradecemos la presencia de Diego Chauvin, gracias por tus aportes, tu conocimiento, y esperamos encontrarnos en una siguiente ocasión.
Gracias a ustedes y a los radioescuchas. Muy buen día.
11 de la mañana con 41 minutos.